continuamos nuestro recorrido en los ejercicios por Tierra Santa, un día pues, que realmente es extraordinario. Yo creo que el Señor nos está bendiciendo con unos días extraordinarios. Y bueno, pues ya llevamos casi 2 días de ejercicios. No sé si os habéis dado cuenta, pero ya casi son 2 días. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que quizás uno también empieza a cansarse, ¿no? Un poquito, ya no viene ahí con la fuerza del inicio, estamos en Dios. Entonces, es un momento pues para animarnos un poquito más a cuidar el silencio, a cuidar la oración, a cuidar los pequeños detalles, ¿no? En 2 días ya parece que no, ya se empiezan a notar. Y bueno, cuidar el silencio, ¿no? Tanto exterior con los demás, pues con los teléfonos, cuando me encuentro con uno, cuando me encuentro con otro, con mi interior. Pues cuando voy a la oración, intentar encontrarme con el Señor, ¿no? También, precisamente por eso, porque ya podemos empezar a cansarnos, pues aprovechar un poco los tiempos de descanso, aprovecharlos bien, pues dar un pequeño paseo, ¿no? O no sé, cosas que nos puedan ayudar, pero sin distraernos a este respecto, ¿no? Lo del paseo, especialmente para el género masculino, es muy aconsejable, ¿no? No digo que no para el género femenino, pero a los hombres nos ayuda mucho, ¿no? Ver un poco el cielo, un poco los árboles, despejarse un poco, y luego uno vuelve con más ganas, ¿no? A estar con el Señor, ¿no? Que también, y luego lo veremos, luego, los árboles y los pajaritos también está por ahí el Señor, ¿no? Pero despejarse un poco para poder entrar sin distraerse, esto es importante, ¿no? Os propongo ahora una meditación, que es las dos banderas, una meditación también importante en San Ignacio, que me gustaría pues enmarcarla en lo que serían las tentaciones de Jesús. Como siempre, recordar la oración preparatoria. Este rato de oración, todas mis intenciones, acciones y operaciones estén orientadas al mayor servicio y alabanza de Dios. Que este rato de oración sea para ti, Señor, que te agrade ahora, Señor. La petición. La petición es muy larga en San Ignacio. Yo la leo y luego la resumo. Demandar lo que quiero. Será aquí pedir conocimiento de los engaños del mau caudillo y ayuda para de ellos guardarme. Y conocimiento de la vida verdadera de nuestro sumo yo y verdadero capitán y gracia para imitarle. Es decir, conocer cómo me engaña Satanás y gracia para evitarlo, para evitar esos engaños. Y por otra parte, conocer cuál es la vida de Cristo y gracia para imitarlo. O sea, en el fondo es sencilla. Hay alguien que me engaña, hay alguien que me muestra el camino. Conocer cuáles son los engaños, cuál es el camino, y gracia para evitar los engaños y para seguir ese camino. La composición del lugar, como os digo, pues, os ofrezco las tentaciones de Jesús, que las encontráis en Lucas 4:1-13, Lucas 4:1-13, y el paralelo Mateo 4:1-11. Lucas 4:1-13 y Mateo 4:1-11. También nos puede ayudar el texto de Mateo 16:21-28, Mateo 16:21-28 y otros 2 textos más. Lucas 6:20-26, Lucas 6:20-26 y 1 Timoteo 6:7-10, 1 Timoteo 6:7-10. Son textos que Dios mediante iré citando. Deuteronomio 30:19 nos dice el Señor: pongo ante ti la vida y la muerte. También está en el primer salmo. La bendición y la maldición. Elige la vida. Mateo 12:30: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Me impresionó mucho una frase del que ya ha fallecido exorcista padre Amós, que decía: o con Cristo o con Satanás. Frase fuerte, ¿no? Pero la idea es la misma que de los evangelios y del Antiguo Testamento. Es decir, hay 2 caminos que podemos recorrer. Solamente 2 caminos. Aunque en algún momento nos pueda parecer que hay más. Pero al final todos llevan a esos 2 únicos caminos. El camino de Cristo, que lleva la vida, el camino de Satanás, que lleva a la muerte. No hay otra cosa. Y cada uno de estos 2 caminos tienen dos, entre comillas, sabidurías, una es sabiduría, la otra no, dos sabidurías distintas, dos modos de pensar distintos. Esta es una meditación que toca sobre todo la inteligencia. Hay otras que tocan más el afecto, la voluntad. Este toca sobre todo la inteligencia, entender estos dos caminos. En 1 Corintios 1, del 18 al 25, 1 Corintios 1, 18 al capítulo 3, 4, o sea, el capítulo 1, 18 al capítulo 3, 4, un texto muy interesante, yo cojo un trozo. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí ya el Señor, a través de San Pablo, nos habla de distintos tipos de sabiduría. La sabiduría de los hombres, que busca inteligencia, o signos, pruebas, datos, modos de ver, o esa necedad, entre comillas, de Dios, que pasa por la cruz, pero que es fuerza. Y esa sabiduría de Dios, precisamente en 1 Corintios 2, 6 en adelante, es una sabiduría que no es de este mundo, que no han conocido los príncipes de este mundo. ¿Quién conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? ¿Quién conoce lo íntimo de Dios sino Cristo? Y Cristo nos lo ha manifestado. Y es precisamente esa sabiduría profunda la que ahora le pedimos al Señor, ¿no?, con la ayuda de la Virgen, que nos ayuda a profundizar, a descubrir. Son dos sabidurías, dos caminos, con dos fines y medios distintos, opuestos, más que distintos, opuestos. En la sabiduría de Cristo, ¿cuál es el fin? El amor como una comunión con Dios y con los demás. El amor como comunión. En el otro camino, ¿cuál es el fin? El placer. El placer presente, que implica una soledad y un odio, y que se manifiesta a través de cada uno de los pecados capitales. Es el placer presente, que implica una soledad o un odio, y que se manifiesta en los siete pecados capitales, en cualquiera de ellos, o en los siete. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia o la pereza. Y en cualquiera de estos siete pecados yo encuentro un placer presente que me deja solo con respecto a los demás. Estos son los dos puntos finales. Y ahí ciertamente nos encontramos con una batalla, porque cada camino tiene su Señor, el auténtico Señor que es Dios, Jesucristo, y el que dice ser un Señor que es Satanás. Y los dos luchan, y los dos hablan, y los dos quieren vencer en nuestro corazón y en el mundo. Aunque ya sabemos que el que ha vencido es Cristo, pero esto no deja que Satanás dé sus coletazos. Y es una lucha que se produce en nuestro corazón, absolutamente en nuestro corazón, en nuestra familia, en la iglesia y en el mundo. Es una lucha, ¿no? A veces nos parece, bueno, es que soy un exagerado, veo problemas en todas partes, veo dificultades en todas partes, es que las hay, y Satanás se mete por todas partes, y está ahí, tenemos que ser astutos, con la gracia de Dios, para no caer en sus trampas. Hoy en día que se considera que todo lo que yo tengo en mi corazón es bueno, pues esto es terrible. Pues claro, no todo lo que hay en mi corazón es bueno. También está por ahí Satanás rondando, ¿no? La importancia de descubrir estos dos caminos. ¿Y cuál es el principal arma? ¿No? ¿Cuál es el principal punto de lucha? donde se concentra toda la lucha. Es un error pensar que siempre obramos según razón. O sea, no, yo siempre pienso, razono, actúo según lo que creo que es más justo, etc. Bueno, sí, pero no, es un error. La batalla se juega sobre todo en nuestro corazón, en la afectividad. Dos amores construyeron dos ciudades. Es ahí, en la afectividad, donde se juega la principal batalla. Y la afectividad toca estas cosas. Y toca de una forma muy fuerte el sentimiento. Muy fuerte. No es que sea lo principal de nuestra persona, pero el sentimiento juega un papel hoy en día especialmente muy fuerte dentro de esta batalla. Dos amores construyeron dos ciudades totalmente distintas. Y dos ciudades en las cuales, en la puerta de las dos, aparece un lema bonito. Es decir, nadie busca directamente el mal, nadie, nadie. Siempre que pecamos estamos buscando un bien aparente, un bien parcial, un bien engañoso, pero todos estamos buscando de alguna forma un bien. La cuestión es que ese bien, pues a veces nos lleva a un mal mucho peor. Y el mal entra traicioneramente escondido, sin darnos cuenta, por respeto humano, por cobardía, o simplemente nos coge desprevenidos, no nos hemos dado cuenta. Que hay una... A mí es un ejemplo que me sirve mucho porque, de alguna forma, en Roma, donde estoy, estudiamos matrimonio y familia y lo tenemos muy presente. No sé si para vosotros será un ejemplo muy bueno. Si no lo es, pues lo quitáis y basta. No os liéis con ello, ¿no? Pero para mí me resulta muy útil. Es decir, no sé si habréis oído hablar, conoceréis la encíclica Humani Vitae, ¿no? Donde, entre otras cosas, una de las cuestiones que se tocan es el uso de anticonceptivos en el matrimonio, de preservativos en el matrimonio y todas estas cosas. Bueno, uno en principio diría, bueno, padre, o sea, en el fondo tampoco es tan importante este tema, ¿no? La anticoncepción, el preservativo, estas cosas, pues bueno. Pero si miramos las consecuencias que ha traído esto, uno se da cuenta de que es un tema realmente fundamental. Fundamental. Porque digamos que con esa buena intención de ayudar a los matrimonios, pues bueno, a poder tener relaciones que ayuden a que haya una unidad en el matrimonio y solucionar otros problemas y que se quieran y tal, ¿a qué se ha llegado? Pues a la sociedad pansexual que tenemos en estos momentos, en la cual dentro del matrimonio se ha roto realmente la unidad del amor, donde entra con una fuerza tremenda el egoísmo, donde ya el matrimonio no es, bueno, pues un don que Dios nos ha dado, donde, bueno, tenemos los hijos que Dios nos va dando, pues con un sentido común, utilizando los métodos naturales, etc. Si no es el matrimonio es algo que yo elaboro, que yo construyo, para mí en tres, según mi gusto, voy a tener la parejita, a través de la fecundación in vitro, pues ahora un niño, luego una niña, y termina diciendo, ¿dónde está hoy la familia? Pues salvando en pocos sitios está destrozada. Y uno de los elementos que más ha contribuido a destrozar la familia ha sido esto, la anticoncepción y el preservativo, que en el fondo lo dice, bueno, padre, tampoco está importante. Y se ha demostrado esencial en nuestra sociedad, ¿no? Es uno de los elementos que ahora mismo más está dividiendo no solamente la Iglesia, sino toda nuestra sociedad. Este. Y uno dice, pero bueno, si tampoco era para tanto. Pues sí, sí que es para tanto. Y claro, ahí Satanás ha jugado de no entender bien la cuestión, de dejarse llevar por las pasiones, dejarse llevar por el sentimiento, aconsejarse mal, es un tema que en principio pues no parecía muy claro, y ha liado, y lo ha conseguido, ha entrado tanto en nuestra sociedad. ¿No? Tantísimo, ¿no? A esto me refiero con esos dos bandos y estas artimañas de Satanás. Y ahí tenemos que estar muy vivos para descubrir cuál es su camino. Y muy vivos para descubrir enseguida las consecuencias de lo que él nos está proponiendo, ¿no?
Ya digo, a mí me parece muy claro, viendo cómo está la familia hoy en día, si alguno no ha ayudado el ejemplo, pues pasamos a otra cosa, ¿no? Pero como realidad creo que está ahí, sin duda, ¿no? Es, como os decía, una lucha oculta y que se juega a través de nuestros actos cotidianos. O sea, Satanás no nos va a decir directamente, coge una pistola y mata a un niño de 7 años. No nos va a decir eso. Pero nos va a ir con pequeños, bueno, es una mentirijilla, ¿no? Es una mentirijilla, bueno, son 2 minutejos, ¿no? Con el ordenador, son 2 minutejos con el teléfono, son 2 minutejos pues de menos duración. Rifando, esa no. ¿A dónde va eso? ¿No? Y nos va liando. Ese famoso sermón, ¿no?, que hace Satanás. Dice, vosotros, les dice a los diablejos, hay todos rojos y con colmillos y con la punta, ¿no?, con el tridente, ¿no? Vosotros, es muy sencillo lo que tenéis que hacer. Tenéis que coger un hilo muy fino. Y con ese hilo, atarlo a la muñeca. Y la persona que antes podía hacer lo que quisiera, pues ahora se da cuenta que llega un poquito menos, pero bueno, tampoco es mucho menos. Y luego ponéis otro. Y en vez de poder ir hasta 5 kilómetros, pues ya me quedo en 4,5. Y luego ponéis otro. Y otro. Y la persona casi no se va dando cuenta de que se le está restringiendo el campo. Y al final está encadenado. A base de pequeños hilos. Pequeños, muy pequeños. Y ya está tan encadenado que luego las cadenas de hierro entran solas, sin problema, ¿no? Este es el sistema de Satanás, es poco a poco las pequeñas cosas, ¿no? Vamos a ver un poco estos 2 caminos, ¿no? Y el primero, pues vamos a ver pues esa sabiduría, entre comillas, de Satanás. ¿Cómo se presenta Satanás delante de nosotros? San Ignacio nos lo presenta en una cátedra de fuego y humo, como una figura horrible y espantosa. ¿Qué está queriendo decir aquí Satanás con esto? Pues lo primero que quiere es meternos un poco de miedo, o sea, que nos demos cuenta que esto va en serio, ¿no? No sé si vosotros habéis estado alguna vez en un incendio. Yo estuve, bueno, he visto varios, pero a la semana de mi ordenación estuve dentro de un incendio. Iba por Madrid, de repente explotó una bombona de gas en una casa y bueno, yo estaba por allí y digo, pues me voy a acercar, pues si hay alguien ahí que necesite confesión. A la semana de ser sacerdote, vos decís que es Superman. Allí voy, ¿no? De hecho, fui la primera persona que subió a la casa, fue la primera que me tocó desalojar toda la casa. Desalojo en la casa y todo tal cual, llegar al sitio. Bueno, y al final pues no confesé ni puedo. Ahí estaba yo. Bueno, total. Que llego a la casa del incendio y era muy sencilla la cosa. Era un pasillo mucho más estrecho de esto que tenemos aquí. No la mitad, pero casi la mitad de esto. Yo entro por la puerta, al fondo estaba la cocina. Entro en la cocina, veo que ahí está el incendio. No hay nadie, pego 4 gritos, no hay nadie. Digo, pues me toca irme, ¿no? Y vuelvo en el pasillo, que era de aquí a aquí. En mitad del pasillo hay una nube de humo inmensa. Pero hasta el punto que no veo nada, en absoluto nada, ¿no? Y estando en medio del pasillo, sin haberme girado, sin haber hecho ninguna historia, de repente digo, ¿dónde está la salida? Me quedé totalmente desorientado, totalmente, ¿no? O sea, una situación ridícula, es recto. Pues en mitad, totalmente perdido. De hecho, tuve que abrir las manos para decir, estas son las paredes, creo que he venido de allí, vamos a ir para allá, ¿no? Es una situación ridícula. Esto es lo que hace el humo. O sea, el humo nos deja sin ver nada, nos paraliza, ¿no? Y de alguna forma nos mal. Pero luego me hizo gracia porque cuando salí de allí, nada más salir, alguna persona se acercó a mí como si yo hubiera estado en medio del incendio. Y dije, ¿esto es cómo sabe que yo he estado ahí en medio? ¿No? Cuando llegué a casa, me vi en el espejo del baño, tenía toda la cara negra.
Bueno, estaba haciendo el ridículo. Bueno, ¿a qué viene todo esto?
Pues viene a que a Satanás le encanta el fuego y le encanta el humo. Le encanta. ¿Por qué? Porque esa sensación de humo, de fuego, aparte de que nos mancha la cara, aparte de que siempre nos deja ahí algo, ¿no? Nos quiere dejar algo de suciedad, de negrura, ¿no? Nos da miedo. Es
esa media verdad o verdad incompleta, es esa confusión, esas apariencias, pues parece que sí, parece que no, esas prisas, esos agobios. Perdona, te tengo prisa tal y cual. No, estás corriendo de aquí para allá y entonces no te das cuenta si no puedes pensar y es que perdona y es que tal y es que no sé qué. Esto es muy de nuestra época, ¿no? Que uno actúa sin pensar. ¿Por qué? Porque tengo prisa, ¿no? Ese no consultar por vergüenza, por no molestar, porque ya lo sé, me van a decir lo mismo, ¿no? Es, insisto, esa niebla en nuestro corazón. Y en la niebla uno tiene miedo. Y al mismo tiempo, en esa niebla, está esa certeza, ¿no? O sea, Dios, Satanás habla como con certeza, como desde una cátedra. Esto es así. Todos lo dicen. Todos piensan así. Lo contrario es una locura. Si no haces esto, te quedas solo. Esto es lo razonable. Y esta situación de prisas, confusión, medias mentiras, la certeza con la que se me manifiesta el mundo y el mal, etcétera, como que eso es lo lógico, ¿no? Me lleva a ver una figura horrible y espantosa, que es el miedo. El miedo. Y el miedo nos pone directamente a la defensiva. Me crea una desconfianza. Me deja solo de cara a mi salvación. ¿Qué es lo que pasó en el jardín del Edén, en el primer pecado? El miedo me deja aislado de los demás. Me van a hacer daño, me van a engañar, me van a mentir. Y la persona queda como perdida, como perdida. Nos vemos muchas veces como un niño de un año en mitad de un desierto. ¿Dónde puedo encontrar agua? ¿No? Esa indefensión del niño, pero a la vez en un desierto y de noche y con los aullidos de los lobos. Y nosotros mismos nos vemos así muchas veces. Y es así como Satanás quiere que nos veamos. Así quiere Satanás que nos veamos. Y todo lo lleva a esto. Así se nos presenta Satanás y nos quiere llevar a esto, como digo. ¿Qué medios tiene? ¿Cuál es el camino por el cual Satanás nos va llevando? El primero de ellos es la codicia de riquezas. Codicia de riquezas, ser esclavo de las cosas. Y ahí tenemos la tentación a Cristo. Después de 40 días de ayuno, Jesús sintió hambre. Realmente tenía aguante, ¿eh? 40 días son 40 días. Y en ese momento se le presenta a Satanás. Si eres hijo de Dios, cosa que era cierta, di a estas piedras que se conviertan en panes. Y esto Jesús lo podía hacer perfectamente. Si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en panes. Digo, Jesús siente hambre. Y el hambre es el sentido más profundo de la tentación. Me falta algo. Me falta algo. Y al hombre constantemente le están faltando cosas, porque tiene un deseo de infinito. Y tiene una limitación, incluso física, ¿no? Algo que desde nuestro interior necesito. Tengo hambre. Y necesito compañía. Necesito que alguien me haga caso. Necesito dinero para poder vivir. Necesito una estima, sobre todo de los míos. Necesito unos títulos para poder trabajar y para que la gente se fíe en mí en mi trabajo. Necesito una seguridad para no estar ahí solo en medio del desierto, ¿no? Necesito un trabajo. Necesito una comodidad. Necesito unas compensaciones. Incluso en el ámbito espiritual, necesito sentir la presencia de Dios. Necesito ser considerado. Necesito autorrealizarme. Esta palabra es terrible, autorrealizarse. No. Porque estoy poniéndome a mí como el centro de todo. Necesito dejarme llevar por lo que siento importante. Una vida psicológica centrada en mí mismo armónica conmigo mismo. La caridad empieza por uno mismo. La vida espiritual debe respetar mis tiempos, mis ilusiones. Los demás deben entenderme. No querer cosas difíciles, las novedades. Esa tentación tan sutil del miedo a la pobreza, a la soledad, al hambre. No sé si conocéis la historia de las cuatro plumas, el libro este, la película y el libro de las cuatro plumas, ¿no? Donde hay un soldado que se va a casar justo antes de que les envíen una campaña. Entonces aún no ha salido la noticia que les van a enviar a la campaña y él decide comprometerse y casarse. Sin llegar a casarse aún, ¿no? Se compromete. Y a los pocos días de estar comprometido, sale esta noticia de que tiene que ir a una campaña muy difícil. Y, claro, los recién casados en principio no iban a estas campañas. Y entonces, pues, en el momento en que esto sale a la luz, lo de la campaña, pues tanto la novia como sus tres mejores amigos le entregan una pluma de cobarde, ¿no? Y porque, digamos, de alguna forma, psicológicamente de alguna forma, él había anticipado el compromiso pues por miedo a la campaña, por miedo a la guerra, etcétera, etcétera. Y toda la película, y todo el libro, es muy, muy interesante, psicológicamente muy interesante, es como este hombre va devolviendo en mitad de la batalla a cada uno una de las plumas y les va salvando la vida a cada uno de sus tres amigos y al final se la entrega a la novia. ¿Realmente este hombre tenía miedo a la guerra? No. Lo que tenía miedo era ser cobarde. Tenía miedo a ser cobarde. Pero no era cobarde. A nosotros esto nos pasa muchas veces. Tengo miedo al hambre, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a esto, a esto, a esto. Y como tengo miedo a eso, ahora no actúo, ¿no? Como que el miedo que nos está bloqueando. Miedo a tener miedo. Miedo a algo que luego no ocurrirá. Esa riqueza, esas cosas que son necesarias, pero que por otra parte nos pueden bloquear. Y Satanás está constantemente invitándonos a tener cosas. Estas que he dicho, otras muchas, ¿no? ¿Qué nos dice Timoteo en la primera Timoteo 6, 7, 10? Primera Timoteo 6, 7, 10. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con esto. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en las muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos por dejarse de llevar de él se extravían en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Este afán de tener cosas más materiales, más espirituales, de una forma, de otras, seguridades, etc. Pero que en el fondo nos llevan a acaparar, a querer tener, a tener miedo a que me falte y a no saber cómo actuar cuando eso me falte. Y una vez que ya tengo tantas cosas, ¿cuál sería el segundo paso? El vano honor del mundo, la vanidad, ser esclavo de la opinión. La segunda tentación de Satanás a Cristo. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Tú tírate, todos verán, aquí vendrán los ángeles, verán todos a ayudarte, a alabarte, a cuidarte, a que no tengas problemas, ¿no? Porque todos están pendientes de ti. Oh Dios. Esto dice Satanás a Jesucristo. Y también nos lo dice a nosotros. Creer que todos estén pendientes de mí. Que yo sea un poco el centro alrededor del cual gire todo. La importar una excesiva importancia a la opinión de los demás. Los demás tienen que saber que soy el mejor, que soy santo, que nunca me equivoco. Tienen que entender y compartir mi punto de vista. Si los demás no me aprecian, pues me hundo, los odio, los desprecio, ¿no? Me ha mirado así, me ha mirado asá, ha dicho esto otro, no ha venido, no así ha venido, me ha llamado, no me ha llamado. No, esas suspicacias en las que entramos. Es estar constantemente pendiente de qué piensan de mí los demás. Porque en el fondo quiero que piensen bien. Y para mí es un elemento clave, que piensen bien de mí los demás. Y hago lo que sea para que piensen bien de mí. Y dentro de eso, también yo mismo. ¿Cómo me veo yo mismo? Ese narcisismo de mirarme siempre al espejo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? Ya soy un santo, ya soy un pecador. Esto lo he hecho bien, qué maravilla. Esto lo he hecho mal, qué terrible. Yo. ¿No? Yo soy el centro de todo. Y lo importante es cómo yo me veo y cómo me ven y cómo tal y cómo cual. Cómo... Yo al centro. Y Satanás nos lleva a esto. Mírate. Constantemente, no dejes de mirarte. No vaya a ser que te equivoques, no vaya a ser que haces esto mal, no vaya a ser que se te ha caído un pelo, no vaya a ser que te haya salido un grano. Mírate constantemente. ¿No? Y en el fondo esto es terrible, es una grandísima esclavitud de los demás y de uno mismo. Y una vez que ya tengo todo, una vez que ya me veo y estoy fantástico, pues ¿qué es lo que viene? La soberbia. Una crecida soberbia. Esclavo de mí mismo. Esa soledad, ¿no? Y sería la tercera tentación de Cristo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo será tuyo. Serás el más importante, serás el centro. No necesitarás a nadie. Te lo daré todo. Reinarás. ¿No? Es frases que van en esta línea, ¿no? Cuando decimos, yo me he hecho a mí mismo. Yo no le debo nada a nadie. ¿No? Esa autosuficiencia, ¿no? ¿Cómo lo he conseguido? ¿No? ¿Cómo los demás son inferiores? ¿No? ¿Cómo voy a abrir yo a este? ¿Cómo voy yo a necesitar de aquel? ¿Cómo voy yo a compartir con este? ¿No? Si yo estoy por encima de todo esto. ¿No? Y esto nos ocurre cantidad de veces. ¿No? La vergüenza de pedir un consejo, la vergüenza de pedir una ayuda, la vergüenza de reconocer que estoy pasándolo mal, la vergüenza de reconocer que necesito ayuda, que hago algo que no sé. ¿No? Y esta soberbia que nos iba a decir, en el fondo, soy el mejor, nos obliga a ponernos una careta delante de los demás y a estar como en el teatro siempre y siempre en escena, con mis padres, con mis hermanos, con mi mujer, con mis hijos, con mis compañeros, con mi director espiritual, con todos los que me rodean, porque es que tengo que ser el mejor. Y en el fondo, esta soberbia de autosuficiencia, ¿a qué me lleva? Yo no necesito de nadie. No amo a nadie. Es ese ahogar el corazón en la soberbia. Soy independiente, lo tengo todo, me apaño, estoy solo. Y de San Ignacio, como de estos tres escalones... Tener cosas, o sea, la codicia de riquezas, perdón, el vano honor del mundo, la vanidad, la soberbia, vienen todos los vicios, uno detrás de otros. Y aquí, de alguna forma, es como si Satanás se quitara de su trono y nos sentara a nosotros. Esto no lo va a hacer nunca Satanás, nunca va a dejar su trono. Pero nos lo hace creer, que nos va a dejar un poquito sentados en su trono. Que ahí están, pues, todos los vicios. Ya digo, ese poquito a poco, con tonterías, con cosas de poca importancia, pero que va destruyendo nuestro corazón. Lucas 6, 20, 26. Uno de los textos que os he dicho al inicio. Pero hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de este modo trataban sus padres a los falsos profetas. Es el engaño del mundo. Y qué fácil es ver todo esto en el mundo que nos rodea y dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nosotros. Si vosotros cogéis ahora cualquier anuncio de publicidad, o muchos de los anuncios de publicidad, ¿no? Estos es que te salen constantemente, estás en internet y te vienen cantidad de anuncios, ¿no? Y mirad cualquiera de esos anuncios. ¿Y qué modelo te están proponiendo? ¿No? En el fondo, con este coche, con este perfume, con este traje, todas las chicas caerán a tus pies y serás el rey, ¿no? Es lo que se nos está proponiendo por todas partes, ¿no? De una forma natural, absolutamente natural, ¿no? Y claro, es que detrás de eso, claro, es que si me quedo así en el coche, ¿qué pasa? Se van todas las chicas, ¿no? ¿No? Se me rompe el traje y el perfume, se le acaba el efecto, se acabó, ya no me he fastidiado, ¿no? Como la Cenicienta, me convierto en el ratón ahí. No. Claro, entonces, claro, es que necesito otro perfume y otro traje y otro coche y otro tal y otro. Y es que sin eso, ¿qué soy? Nada. ¿No? Este es el mensaje que nos está dando el mundo. ¿Cuál es la sabiduría de Cristo? ¿Cómo se presenta Jesús? Pues lo sabemos, como el Hijo, como el Hijo. ¿Y cuál es la primera imagen que nos da de sí mismo Jesucristo? ¿Cuál es la primera de todas? La primera, primera, primerísima. Un bebé en brazos de María. La primera imagen que tenemos de Jesucristo es esta. Y ahí está dicho todo. Porque eso es desde toda la eternidad. Un bebé en brazos del Padre. Es el Hijo. Y también Cristo se nos presenta, así lo veían los primeros cristianos, como el buen pastor. Como el crucificado, como el resucitado, como el buen pastor. Y Cristo, ¿qué camino ha escogido? Pues también, pues tres pasos. Primero, la pobreza espiritual y material. Esa respuesta de Cristo a Satanás, ¿no? Si eres hijo de Dios, tienes esas piedras que se conviertan en panes. No solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que la saque, que sale de la boca de Dios. Ese es mi tesoro, la palabra de Dios. Ese es mi tesoro. Todo lo demás. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Centrar el corazón en el único tesoro. Soy hijo. Y esto es lo que sacia el hambre más profundo del hombre. El hambre más esencial. Estando con Dios, bueno, puedo tener otros hambres, pero son secundarios. Están subordinados a este hambre. Sin esto todo lo demás no tiene sentido. Y esa pobreza espiritual, esa pobreza material, que nos enseña a ser libres de las propias sensaciones, de los efectos desordenados, de las ideas, que me enseñan a no centrarme en mí, en mis necesidades. Esa famosa hermana pobreza de San Francisco, que no miseria, la miseria es otra cosa. Aquí no nos dejamos engañar como las cuatro plumas esas, ¿no? La hermana pobreza, como un tesoro, porque me permite abandonarme en el Padre. Esa pobreza material, espiritual, la templanza, la austeridad, la abnegación, el sacrificio, el trabajo, la diligencia, el orden, la constancia. Todo esto que son tesoros. Hoy se entiende como tesoro el no trabajar, el tenerlo todo, todas las comodidades. Pues no, el trabajo es un tesoro. Y la austeridad es un tesoro. Comparad, ¿no? Esas familias en las cuales todo tiene que estar bien, mi hijo tiene que estudiar en Harvard, tiene que aprender 28 idiomas, tiene que tal, tenemos que vivir en esta casa, hay que tener microondas, hay que tener todo. Bueno, lo del microondas ya es un poco antiguo, pero bueno. Bien, hay que tener todo, la televisión de no sé qué, la última que ha salido, tal y cual, etcétera, etcétera. Y para eso, pues, bueno, vamos a trabajar y vamos a tener tal. Y para eso, pues mira, cariño, este fin de semana no puedo venir a casa porque tengo que estar fuera. Y al final, pues sí, he tenido un hijo, pero no le veo. Y al final, ¿y todo eso para qué? ¿No es mucho mejor tener una casa sencilla, quizás alquilada, con 4 muebles, donde los niños pueden garbatear, no se sabe dónde, aunque les digamos que no lo pinte, y están corriendo de aquí para allá, y el niño, pues bueno, no ha estudiado en Harvard, pero tiene un trabajo y ha conseguido una novia maja y ya está, ¿no? Sin embargo, todo es conseguir dinero para tener más dinero, para tener más dinero, para tener más dinero. ¿No? Sencillez. ¿Para qué necesito yo la superúltima televisión del mundo que no sé qué, no sé cuántos? ¿No es mucho mejor estar dando un paseo con mi mujer? ¿O estar jugando con mis niños al 3 en raya? Que no hace falta ni siquiera la televisión y la pantalla, que no se calle, falta un papel y un boli. Si lo apuráis mucho, 4 palos y arena. ¿No? ¿No es mucho mejor eso que 28 juegos de ordenador o que 28 historias? ¿No? La austeridad, como un tesoro. Que no la miseria, insisto, la miseria, pues si viene, pues la ofrecemos a Dios, pero no es eso, ¿no? La austeridad, la sencillez, como algo realmente fantástico, ¿no? Y esa pobreza material y espiritual, esa austeridad, que me lleva, y aquí viene un misterio. Segundo paso que nos pone San Ignacio, no hay quien lo entienda, solamente Dios, entonces hay que pedirle a Dios que nos lo explique. Que son deseo de oprobios y menosprecios. ¿Cómo salva la segunda tentación Cristo, no? Si eres hijo de Dios, tira de aquí para abajo y los ángeles vendrán y te pararán y todas estas cosas. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Deseo de oprobios y menosprecios, pero ¿por qué esto? Es un misterio. Y aquí entra la necesidad de convertirse, de dudar nuestra concupiscencia, nuestros sentidos, nuestros sentimientos. ¿Y cómo podemos intuirlo? Doy aquí 4 pistas y ayudan, ¿no? Por una parte, cuando me menosprecian, cuando me humillan, en ese momento es imposible hacer de mí un ídolo. Y la humillación y el menosprecio me muestran mi pequeñez. Y cuando uno con el Señor vive los menosprecios y las humillaciones, no tiene miedo a verse pequeño. Y cuando uno ama las humillaciones y menosprecios, desea ser educado. Aunque se rían de mí, oye, pero aún no sabes esto. Tú no sabes esto, pero no es posible que no sepas esto. No lo sé. Explícamelo. Hombre, y tú a estas alturas y aún no sabes vivir esta virtud, no sabes. Pues no, no sé virtud, no lo sé, ayúdame, pide por mí. Es esa paz de poder vivir como un niño sencillo, que es enseñado, que no es esclavo de la opinión de los demás, pero que busca la verdad, que busca a Cristo. Esa bienaventuranza del Señor cuando, por Jesús y sin haber pecado. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnian, de cualquier modo por mi causa. Es el camino que escogió Jesús, la humillación y el menosprecio. ¿Cuántas veces le quisieron apedrear? ¿Cómo le quisieron tirar del barranco desde Nazaret? ¿Cuántas veces le llamaban loco? ¿Y cómo murió como un maldito? Y las humillaciones y menosprecios son el camino que nos llevará al gran tesoro, que es la humildad. La humildad. Ese es nuestro tesoro, la humildad. Tercera tentación de Satanás, ¿no? Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. La humildad que me lleva a decir una palabra muy sencilla. La primera palabra que aprende un niño, Abba, papá, mamá. y a decirla con convicción y a gozarse en esa palabra. Necesito de Dios, que es mi Padre, y quiero vivir como hijo. Y cuando uno es un niño pequeño, todo lo agradece, porque todo es un don. Y me permite descubrir lo que Dios ha hecho por mí. Me permite descubrir lo que han hecho por mí los demás. Mi mujer, mi marido, mis hijos, mis padres, mis vecinos, la gente que me rodea. Y descubro todo como un don. Como un don de Dios, que me permite crecer. Y ya no tengo miedo a si piensan mal de mí, o si tengo un problema, o si me falta algo, o si me han humillado, o si esto era injusto, o si... Porque tengo un padre que cuida de mí. Y he aprendido, y estoy aprendiendo a decir a papá, papá. Es ese abandono filial que me lleva a todas las virtudes. Fe, esperanza, caridad, y desde ahí todas las virtudes. La generosidad, porque todo lo que tengo lo he recibido. Por lo tanto, voy a darlo. La alegría. La pureza, porque soy capaz de ver al otro como los ve el Señor. La paciencia. Porque la misma paciencia que tiene Dios conmigo, yo la tengo que tener con los demás. Y entonces sí, Jesús me pone en su trono. Y Jesús me sirve y lava mis pies. Es la maravilla de ser hijo. La maravilla de la bandera de Cristo, del camino de Cristo. Pues yo os invito, pues en esta meditación, en este rato de oración, pedir a la Virgen: muéstrame el camino de Jesús. Muéstrame cómo vivía Jesús y ayúdame a vivir así. Muéstrame los engaños de Satanás y aléjame de ellos. Y cuando ya hemos aburrido a la Virgen, porque se lo hemos pedido muchas veces, se lo pedimos a Jesús. Señor, ¿cómo vivías? Ayúdame. Y lo mismo, cuando ya le hemos aburrido a Jesús, pues se lo decimos al Padre. Y quizás aquí pues podemos intentar aprender a decir papá a Dios. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, podemos intentarlo. Le pedimos a Jesús, un niño, que nos lo enseñe. Que la Virgen, que Jesucristo, que el Padre, nos ayuden a entender lo que es el amor. La maravilla del amor. La maravilla de la filiación. Y cuál es el camino concreto que nos lleva a eso. Para tener la libertad de seguir a Cristo. Y cuando San Ignacio pone aquí una nota: cuando algo nos cueste mucho, cuando algo no lo entendamos, cuando tengamos ese osito de peluche que no queremos ahí, ¿no? Pues digamos con una boca muy pequeñita, muy pequeña, e incluso de mal humor, e incluso llorando, y ella, ¿no?, le digamos al Señor: Madre, cógeme el osito de peluche, quítamelo. No quiero que me lo quites. No. Así el niño, ¿no? Si estás así, estás enfurruñado, estás tal, pero dices: bueno, mamá, quítame, ¿no? ¿Para qué? Para que sea libre. Para que sea libre. Ayúdame, Señor, a renunciar, a quitar lo que me separa de ti. Quítamelo. Aunque yo no me lo quiera quitar. Aunque yo no esté dispuesto a dártelo. Quítamelo. Para que pueda ser como tú. Para que pueda seguirte. Para que pueda decir: papá, papá. Y para que puedan mostrar a los otros que tú eres nuestro Padre. Yo estaré aquí. Ahora tenemos una hora de oración, preferentemente en la capilla, y luego a las 7 tendremos la hora.